¿Estás escuchando?
El piropo.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno. Obsceno.
Hola, hola, bienvenidos sean todos nuevamente a este programa. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando por la 1430M y uniminutoradio.co.co. Yo soy María Fernanda y hoy estoy acompañada de tres grandes personajes. Estoy con Tomás, con Kate y con un invitado especial.
Especialísimo.
La bendición.
La bendición, totalmente.
Escuchen muy bien este programa para que no pase esto. Eso sí. Se proyecten.
Se puso tenso.
Me encanta que le risueño, me encanta.
Ah, no, él le sigue el juego.
Asimila su realidad. Siempre. ¿Cómo estás, querido Juan? Preséntate.
Hola, soy Juan y...
Juan,
¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto.
Gracias.
¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Qué sientes de estar acá sentado al lado de nosotros?
Pues un poco incómodo.
¿Por qué? Si aquí la estamos pasando, es bueno.
La estamos pasando, bueno.
Hasta la estamos iniciando, oiga.
Sí, Juan.
Dos minutos. Ya cogieron esta respuesta.
Buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta noche, miércoles 6 de la tarde o 6 pasaditas de la tarde. Hoy me encuentro junto a Mafe, Tom y Juan Camilo, el invitado especial, así como dijo Mafe. Bueno, qué chévere, claro, volverlos sí. A saludar, qué rico volverlos a saludar, ya dos programas seguidos al lado de ustedes.
Total, total, llevamos ahí como una seguidilla de no estar con Kate y no nada, felices de estar otra vez este equipo de trabajo. Un saludo también para los oyentes que nos escuchan ahí por la 1430M, uniminutoradio.com.co. Recuerda también estar interactuando ahí por nuestras redes sociales como @elpiroporadio. Y nada, chicos, Kate, ¿qué tenemos como para hoy?
No, el tema de hoy está. No, el tema de hoy está interesante porque yo creo que muchas veces muchos jóvenes cuando salimos del colegio, de nuestra vida de bachiller, donde tenemos supuestamente todo planeado, puede que todo se nos derrumbe y quedamos en ceros como, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No había un 12º grado? La gente buena nos pasa. O por ejemplo, a mí me pasó que yo decía...
¿Cómo hasta aquí?
¿Puedo repetir 11?
Sí, porque fui tan buena y nunca me tiré un año.
Uy, sí, oiga, eso pasó. Claro que yo casi, he de decirlo que...
¿Perdió años,
yo fui, Tomás? No, yo no perdí años, pero sí fui bastante vagoneta, oiga.
Yo no.
Era el de entrar, hacer la evaluación y salir, pero quedarme y no entrar a tres clases más jugando mi fútbol. Entonces no. Sí, ahí me dieron duro por eso, pero ya eso cambió.
Tú, yo fui un mix. Fui, ¿sí?, un remix, era muy juiciosa académicamente, pero una yaya. O sea, sí. Disciplinariamente era muy ya. No, pero yo no quería perder 11, yo quería salir del colegio ya.
No, en cambio yo no.
No crece ya
colegio,
y se estrella.
No, porque es que hay colegios de colegios también, eso hay que, yo decía, hay que decirlo.
Yo decía, a la gente buena no nos pasa esto, a la gente buena no se le acaba el colegio.
Sí. No, pero la verdad que yo recuerdo, yo tengo muy buen recuerdo de mi 11, la verdad. Y la verdad creo que sería uno de esos años que uno dice...
Lo volvería a repetir.
Sí, lo volvería a vivir, me pareció bien. Dentro de las preocupaciones de salvar un año... Pero, dos meses, pero
yo fui tan juiciosa que yo digo, yo lo volvería a vivir, pero de la manera en la que lo hizo mi hermana.
¿Cómo lo hizo?
Que fue como más rebelde, como más a llevar la contraria. En cambio, yo fui como, somos tres hermanos, yo soy la mayor, y eran como, pero es que usted no puede, ¿por qué no puede ser como su hermana? Le decían a mis hermanos, ¡ay, una lancheros! ¡Ah, lancheros! Usted debe ser igual de bueno a su hermana, le decían a mis hermanos. Y mis hermanos son un poco más decididos, más rebeldes.
Disruptivos.
Exacto, y en cambio yo soy una hueva.
Profe.
Bueno, pero total. Porque voy a lo del colegio, porque quizá en algunos colegios tuvieron la facilidad o tuvieron, algunos chicos tuvieron la oportunidad de ser guiados por sus docentes o por test que se hacían en el colegio para saber tú qué querías hacer después del colegio, tú cómo te veías 5 años después. No sé si ustedes tuvieron esta oportunidad.
Total.
Un test fallido, yo creo, ¿no?
Yo también tuve un test fallido, la verdad, fallido. Porque eso como que no salió como lo esperaba.
Eso lo vamos a tratar más adelante, no se me adelanten
no
mis
se
chiquillas.
Adelante.
Pero procedamos entonces, con esto y que tienes ahí un tema entre manos.
El tema de hoy es la vocación, esa brújula interna que nos ayuda a encontrar el camino académico y profesional, pero no siempre es fácil descubrirla, sobre todo cuando uno está terminando el colegio y siente la presión de tomar una decisión rápida. Hoy compartiremos cómo ha sido nuestro propio proceso, pero yo estoy es que me hablo, hijo de madre.
Sí, se nota porque no llevamos...
Con este tema
que no han dejado ni presentar, hijo de madre, ya se me adelantaron todo el tema ya. Pero bueno, hay, está
bueno,
que se habla, pero también tararemos.
Inicio el programa con la siguiente pieza.
Mi gatillo no se atasca, está mi orquesta, conduce el asca, somos los descalzaos que hacen que esto crezca, traduzca, no me ofrezca, lo que no tiene siga y luzca, el traje de los que les gusta ser rehenes, que los infartos están en oferta, la gente no soporta el peso y no saben que da libertad, si llega depresión escribo, la despido y dejo que se vaya en el vagón.
Bueno, iniciamos con todo el power de tararea de los alcolíricos, y bueno, iniciando y pues dándose contexto al problema, ¿cómo podemos verlo? Yo personalmente, y que ahí es donde quería de pronto avanzar, Kate, tratemos de ser laxos porque es que me da miedo acá que nos saquen corriendo del estudio, porque acá lo que tenemos es tema por delante.
Pero si tenemos es tiempo...
No, yo estoy que me hablo, eso sí, pero joder, madre, acá nos hacemos un 24
suéltelo,
horas,
suéltelo.
Oiga. Entonces, bueno, a mí me pasó, es que lo mío es de pronto, lo de todos es diferente, claramente.
Claro.
Pero digamos, yo tuve de pronto la fortuna de compartir mucho con mi papá. Desde los 14 años ir a un Rock al Parque por prensa, entonces tenía como una visión, yo decía que es todo esto.
Te enamoró del mundo.
Y me sorprendió, más que enamoró, me sorprendió. Yo dije, pero ¿por qué? ¿Y acá qué? ¿Qué onda? ¿Qué hay acá?
¿Qué es esto tan básico?
Porque hay gente corriendo, sí, exacto, porque hay gente corriendo a ver este tipo, ¿qué pasa acá? Entonces yo empiezo a trabajar, empiezo a ver lo que hace mi papá, él tiene un medio de comunicación y... Ahí empiezo como a enamorarme, siempre me ha gustado la música claramente y su medio de comunicación es de música, entonces pues como que eso me ayudó de pronto a desempolvar, o bueno, no desempolvar sino desnublarme, digámoslo así.
Ver un poco más claro el panorama que tenías.
Exacto, si bien no estaba seguro de estudiar, no sé, comunicación social, que es lo que estudié, por diferentes factores de, no sé, yo por ejemplo ponía un pero que era... Yo no soy tan juicioso para la lectura. Soy bueno, tengo una memoria. Sí, pero digamos, yo decía, no, que me pongan un libro, 500 páginas y que no me guste, porque yo leo mucho. No sé, por ejemplo, la biografía de Café Tacuba, que son como, no sé, 1000 páginas, me la leí en 2 días. Pero entonces cuando es algo que no me gusta mucho, que no me cuesta y leer,
pero
me
siento
cuesta
que
ese
ahí
tema.
Hay algo muy errado que pasa y de hecho sucede mucho en los colegios y es... A veces a nosotros nos imponen la lectura como algo muy denso, muy rígido. Y algo que leí hace algunos días, que estoy volviendo como a redescubrir ese mundo con Camus, y es como, lea lo que a usted le guste, con lo que usted se pueda parchar. Si a usted le gusta leer sobre temas de terror, lee, o sea... Y Mario Mendoza dice algo muy interesante sobre esto, y es, yo no me hundí en el tema de la literatura con grandes autores, sino con algo que me interesaba y que me llamaba la atención.
Claro.
Y eso de pronto es lo que pasa. Y es una opinión muy sesgada que tiene la gente de la comunicación social. Dice, ay no, y me va a tocar leer o me va a tocar ser presentadora de RCN. Que siento que es lo que todo el mundo piensa cuando uno le dice, estudio comunicación social. Vas a aparecer en Olímpica, Estel.
Totalmente. ¿Sí? Ay, Mikate, ¿cómo fue ese mundo para ti?
Bueno, pues yo antes de llegar a la comunicación social, yo quería ser, primero que todo.
Es que Kate, ahí hago una salvedad. Kate, siento que Kate también, a tenerlo, no sé, obviamente la experiencia antes de que lo cuente, pero Kate tiene muchos talentos, Mónica.
Entonces, okay.
Eso a uno le ayuda
sí,
a desenvolverse y saber por dónde me voy. Por ejemplo, Kate, yo la veía muy artística, muy histriónica, entonces yo decía, no, ella algo de artes, algo de comunicación, algo. Y le atinó porque es personalizada.
Claro.
Ajá. Entonces es como.
Comercial, publicidad.
No, pero sí es como esos talentos. Yo, por ejemplo, me dicen a mí, yo no tengo, no siento que tenga un talento así que yo sé dibujar o sé cantar.
Pero sí lo tienes, güey. O sea,
y seguramente sí, pero de pronto no tan marcado y más saliendo del colegio, ¿sí me entiendes?
Ah, bueno, pero es que es un camino de interpretación y de conocimiento.
Claro,
sí,
pero
y de seguridad total de uno. Porque yo no me las creía cuando a mí me decían las cosas. Como que sí, yo sí, sí.
Estaba en otro personaje. Sí.
Ella estaba en su
closet. Gracias, Tommy, por todo lo que me dijiste.
Sí. La verdad, Kate es de esas personas que sorprende porque es una persona muy...
Histriónica.
Espontánea, sí. Es
chévere.
Como... A mí me cuesta hacer muchas... Yo no soy así,
quiero que
ejemplo.
Un hombre me mire como Kate está mirando a Tomás. Con esa ilusión en los ojos. Sí.
Acá hay admiración en esta sala por cada uno de sus integrantes.
Así es.
Y cada vez que se puede resaltarlo...
Así es.
Se resalta.
Y es que así debería ser la sociedad, porque total, muchas veces en vez de apoyar lo que estamos haciendo es criticarle ese talento que tiene.
Total.
Pero más gente como Tomás, por favor.
Más hombres como Tomás.
Sí, como no, yo conozco a alguien que canta mejor. Ah, yo conozco a alguien que... Ay,
pero lastimosamente uno es así, porque yo decía, no, ella canta mejor. No, ella hace las cosas mejor. Y bueno, pero a eso no iba. A lo que iba era que, primero que todo, gracias por la entrevista, por estar aquí. Cuando yo estaba en el colegio, yo quería ser, era abogada. Yo dije, yo voy a
ahorita
ser abogada.
Dice algo así, random, así. Así. Yo quería ser proctóloga.
Prostituta, pensé que iba a decir eso.
Me desfase totalmente, venga.
Por favor, respeten a Juan, por favor.
No. Aquí va también para que Juan vaya aprendiendo.
Sí, contextualmente,
el proctólogo es el que estudia las heces fecales de los humanos.
Ah, okay.
Y ese comportamiento para un contexto mayor. Sí. No, ¿se entendieron otra cosa? No es por ahí. Por ese lado no era, mejor dicho. Por ese lado no era.
Se fue por otro lado.
Entonces continúa, Mikate.
Abogada no fue, yo decía... Pero me bajaron el ánimo porque yo decía, yo quiero ser abogada porque yo quiero defender a las personas que lo necesitan, a los niños. Yo decía, eso quiero hacer. Luego una vez en la familia me dijeron, yo les dije, voy a estudiar derecho. ¿Para qué? ¿Cómo es que dijeron? Pero es que un abogado nunca es derecho. Era un dicho que se me olvidó.
Me dijeron, efectivamente no lo estudio. Efectivamente no lo estudio.
Me dijeron para terminar de taxista y yo admiro a los taxistas. Entonces dije, bueno, pues bueno. Luego yo dije administración de empresas porque yo...
O sea, ¿quería ser taxista? ¿Qué?
No entendí.
Alguien ubique a Tomás, por favor.
Alguien me dijo para terminar siendo taxista. Si estudiaba derecho. Luego yo dije, no, voy a estudiar administración de empresas porque... Negocios internacionales. Porque quiero que mi empresa crezca, la de los muñecos. Entonces me dijeron... Yo vendo muñecos en la calle. Para los que no saben, estoy ubicado enfrente del Centro de Suba por si quieren ir a comprarme un muñequito. Entonces...
Es que si ven, tiene de todo, hace de todo.
Entonces...
Los muñecos, Kate, los muñecos.
Me disocié.
Se perdió, re duro.
Y se hacía. Tampoco fue de ese lado porque me metí al Sena y en el Sena me hicieron así. Entonces yo dije, no, pues por aquí no fue. Me acerqué a otro lado para que tenía convenio con el Sena. Y yo dije, pues metámonos a hacer diseño gráfico, que ya tengo conocimiento en diseño gráfico. Okay. Se me abrieron las puertas, ahí fui
o también. O sea, ¿también sabes dibujar?
Diseño gráfico.
Buenísimo.
Pues no.
Te lo subí a uno y lo
va
en 2 segundos.
¿Cierto? Sí, pero está bueno.
¿Por qué? No, porque, o sea, sé lo básico, porque fueron 6 meses de lectiva y 6 meses de práctica, pero con PowerPoint. Porque donde hice las prácticas no me descargaron nunca en la suite de Adobe. Entonces, aunque hoy en día en el trabajo lo practico, porque pues me toca.
Pero Kate se vuelve un ejemplo de lo que vamos a hablar ahorita, y es eso de intentar, de probar, de irse así, a por lo menos no sabe lo que le gusta.
Y toca un tema muy importante y es que te apasiona, ¿no?
Exacto.
Que más allá de todo el... Bueno, no sé, la sociedad nos ha impuesto un
tema. Es que no, todavía nada me apasiona, no lo he encontrado, pero...
Sigo en ese camino de identificación. Pero sí, la sociedad nos ha impuesto algo y de hecho muchas familias colombianas, uno siempre escucha que alguien le está diciendo como estudia algo que en realidad le dé plata, que le dé para poder subsistir, sobrevivir... Más allá o por encima de que en realidad usted se enamore de lo que esté haciendo. Y hay muchos colombianos actualmente, y puedo poner un ejemplo muy básico, en un call center, triste, con una vida súper caótica, porque no pudieron estudiar por logros o por méritos o bueno, por, no sé, economía.
Sí.
Realmente algo interesante y que les gustaba. Y ahí va algo muy importante que tiene la vocación y es que tiene que ser algo que de verdad te mueva la pasión, o sea, que te impulse.
Totalmente, y yo creo que ahí pasamos como a la siguiente parte, y es como esas preguntas que uno puede, que se pueden enfrentar los estudiantes, ¿no? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que en 11
¿tú qué pregunta
se
te
planteaban? De pronto no tanto que me planteaba muchas, pero en el contexto al que voy, decían como, bueno, los que no sabemos qué estudiar, ¿qué carrera nos recomiendan como para los que no saben, no sabemos qué estudiar, ¿no?
Comunicación social.
Y nos tiraban de todo. Comunicación social,
administración,
psicología, administración,
un
educación física.
Enfermería.
Pero yo dije, no, el día que yo estudié educación física es porque no. Ahí sí no le di ni a uno ni a otro, oiga. No estoy diciendo nada malo de educación física, pero...
Estaba lo más alejado de lo que
estaba súper, exactamente, estaba súper alejado. Entonces, no sé, ¿ustedes de pronto tenían algunas como esas dudas existenciales?
Uf, yo siempre la tuve, en realidad. Yo cuando salí
la sigo teniendo, dice.
No la sigo teniendo tan fuerte, pero siempre la tuve porque siempre me incliné más hacia los temas políticos y fui muy crítica porque leí desde muy chiquita, gracias a mi tío... pero yo decía, bueno, ¿en qué soy buena? O sea, yo veía que había niñas pintando, niñas con las uñas, ¿no? Los niños en matemáticas, y yo decía, ¿yo qué hago aquí? Ni siquiera corro en educación física, yo solamente soy la más alta del salón. Y después de eso empecé como a buscar qué, en realidad, qué me movía, y luego descubrí que había muchas cosas de la literatura, del derecho, quería en un principio ser disque politóloga, y me pasó ahí una vaina re triste.
¿Politóloga?
La nacional, sí, me faltaron 5 punticos para pasar a la Nacho cuando me gradué del colegio, y después dije como, bueno, me gusta como presentar, me gusta la literatura, pues hagámosle acá.
Total.
Y pasé a la central, y luego descubrí un mundo totalmente abrupto, ¿no?
Sí,
total. Pero sí fue muy heavy en el colegio porque uno no entendía, además de que siento que las psicoorientadoras nunca hacen bien su trabajo, entonces como lo que más te dé plata, lo que más te guste, para lo que seas más buena, y si no sé en qué soy buena, ¿qué hago? ¿A dónde voy?
No, miren, que yo no sé si es que estoy bloqueando esos recuerdos, pero la verdad es que cuando yo hice esos test, a mí me salía lo artístico, pero yo lo rechazaba, porque yo decía, en la casa no me van a probar.
Ella cantando, no.
No, pero...
pero no me trates de engañar.
Pero sí, yo creo que... Pero tengo ese recuerdo bloqueado, no me acuerdo bien si me salía lo artístico y lo negaba.
Ok. Eso puede pasar, claro.
Sí, también por un tema de presión, ¿no? Y de pronto, no sé, si tú... Y bueno, ¿tú eres la mayor de tus hermanos, Kate? ¡Ah, juepucha! No, es que tengo una responsabilidad brutal. Sí. Soy artista. Soy artista,
no.
Y la otra, doctora.
No, pero el tema fue que... O sea, y no era porque mis papás no me apoyaran por la música, porque ellos siempre eran, bueno, ¿usted cuántas canciones se aprendió hoy? Bueno, ¿y la guitarra por qué no la toca? Solamente la tiene ahí de adorno, no sé qué. Pero que lo vieran como primera carrera, nunca lo vieron. ¿sí? Pero entonces, hoy en día se lo reprocho bastante porque yo les digo, al fin y al cabo, ¿quién se pagó la universidad? Pues yo misma, yo porque tuve que hacerles caso. Pero decidí comunicación social e internamente interioricé y decreté que estudio comunicación social y yo no sé cómo, pero la vida me va a traer la música.
Okay.
Y así está ocurriendo. Entonces yo digo, pues bueno, lo decretó.
Es un camino, eso, lo decretó.
Lo decreté, lo decretó por allá, Caterine. Pero
eso
sí
pasa, muchos artistas, por ejemplo, Café Tacuba, ellos se conocen la facultad de de arquitectura. Y ellos estaban, creo que ya casi terminando semestre, y ellos ya empiezan como a las tocadas, empiezan a ver como que acá hay algo, queremos hacerlo, y pues imagínense, terminaron siendo músicos, y de hecho ellos mismos, siendo esos diseñadores gráficos y arquitectos, diseñan las mismas carátulas de Café Tacuba y demás. Entonces, si te das cuenta, capaz no siguieron, no ejecutaron su carrera, pero la plasmaron en su proyecto, haciendo las carátulas y demás, que hoy en día pues no ves esa carátula y es un sinónimo de recordación impresionante. Entonces, creo que se le pasa mucho a la gente, ¿no?
Y todo se relaciona, sí. Todo funciona
al
para algo.
Al fin y al cabo, estudia lo que sea, básicamente vas a llegar al lugar que te haga feliz.
No, y que es que uno se deja mucho presionar por la sociedad, por la mamá, el amigo. No, eso uno sufre mucho después de que sale del colegio y no sabe realmente qué quiere. Entonces, es una invitación para que los jóvenes realmente sean, ¿qué quieres hacer? No te dejes presionar, pero que realmente lo hagas.
Que te gusta, que te mueve en realidad, que siento que también es algo que... Es que también va muy relacionado a qué es lo que ve uno en el colegio, ¿no? Pues si te enseñan, no sé, temas de guerra y nunca pones cuidado, la profesora de inglés con su... ¿Cómo se llamaba? La grabadorcita que pone Hotel California 49,000 veces, pues usted dice, ¿qué hago con mi vida? Sí. ¡Ay, esa es la vida! Entonces usted no tiene como esas posibilidades para poder indagar de verdad sobre cuáles son todas esas perspectivas que le ofrece el mundo. Es muy bueno que uno empiece como a indagar sobre, oiga, ¿verdad que me gusta? ¿Qué le apunto? ¿Qué es interesante? También descubrir viejos talentos o nuevos talentos, porque puede ser que muchas personas lo normalicen, ¿no? Lo decía Kate, oiga, ¿por qué no toca la guitarra? ¿Cuántas personas tienen la oportunidad de verdad aprender a tocar una guitarra? Y de pronto uno normaliza eso y no entiende cómo hasta dónde puede llegar, que siento que también pasa eso.
Totalmente, y yo desde mi también experiencia creo también me fundamenté mucho sobre la música, porque siempre he escuchado mucho música, mucho rock, entonces me iba acompañando de lo que yo veía, obviamente, del trabajo de papá, que eso también fue una ayuda para mí, total, mi papá, ver la guía, pero también canciones y entender un poco más allá letras, lo que querían decir. Una canción de Bersuitberg decía... No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo a morirse y nada más. Y a mí esa frase es pa, me tengo que hacer algo. Y es lo que dicen ustedes, hay que hacer algo, hay que moverse. Sistema solar con la que iniciamos, ¿cuál es la cuestión, viejo? ¿Cuál es la cuestión de esto? ¿Cuál es la cuestión de esta vuelta? La cuestión de la vida, ¿cuál es? Ser feliz, viejo. Uh-huh. Así simplemente. Pero entonces, bueno, ahí para seguir avanzando, mis chicas, y que los oyentes puedan tener de pronto algunos tips, vamos a dar algunos tipsitos, de pronto esas opiniones rápidas de qué pensamos de cada uno, y ahí Kate se me bota el primero, capaz.
Inicialmente es, para mí, hoy en día, en la sociedad en la que estamos, como estamos aprendiendo, es escúchate influenciadores que realmente tengan un nivel real, no impacto, solamente de apariencia, que no sea que tengo la casa, pero es porque el sugar me lo da, o porque compro todo, pero porque mis papás me lo dan. No, escucha influenciadores que realmente están logrando algo por sus propias manos, por su propio esfuerzo, y cómo llegaron eso a esa posición. Uh-huh. Ese es mi tip.
Ay, Mafe, que...
Mi tip, yo siento que es, uno, descubrir en qué te gusta, qué te mueve, que siento que la pasión es lo que más te va a aportar en ese camino de descubrimiento. Y segundo, no elijan algo de pronto por alguna moda, porque puede ser, y ahí va muy relacionado con lo que dice Kate, quizás el influenciador le encanta, no sé, hacer videos de TikTok y yo odio las cámaras, y quizás en ese camino descubriéndolo no me gusta y pierdo mucho tiempo que puedo aprovechar en otras cosas que de verdad sí le puedo dar mucha mente, mucho conocimiento. Entonces, como entrar al corazón de cada uno y decir, oiga, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira?
Y eso es de tu propia soledad. No necesitas de nadie más para total, entrar.
Totalmente. Yo ahí de pronto tendría el de pronto no dejarse llevar lo que ustedes decían, obviamente reiterando la presión social y también la económica, que siento que es como más compleja, es la que más de pronto llega a presionar, llega a afectar. Pero vuelvo y retomo, perdón, ser cansón con el tema del ejemplo de mi papá, pero bueno, es como el ejemplo más claro que he tenido como en ese proceso. Y él cuando decidió, digamos, que irse por ese lado que le hacía feliz, claramente iniciar un medio de comunicación desde cero, solo, pues era complejo. ¿De dónde entradas? Y no había nada todavía.
Si no hay salidas.
Exacto, literalmente. Entonces, obviamente él tuvo el apoyo de mi mamá en ese momento. A día de hoy, pues ya es otra historia totalmente diferente. Ya le dio trabajo a mi mamá, digamos. Mi mamá le lleva todo el tema financiero porque mi papá sí,
para los financieros. Estamos al medio del papá de Tomás.
Claro, entonces ahí como que se fue formando todo a raíz de eso. Y él siempre me inculcó eso. Obviamente siempre decía como que, pues obvio, el dinero es importante porque uno no puede estar debajo de un puente feliz, claramente. Pero cuando uno hace algo que le gusta, algo que le apasiona, lo hace con ganas, le da un esfuerzo mayor y se ve reflejado como en esos resultados. A veces a largo plazo, lastimosamente, pero mal que bien, si uno rema y le da, uno llega ahí a donde uno quiere y a donde de pronto siempre quiso estar y pues ser feliz, claramente, ¿no?
Total.
Entonces, mi Kate, ahí ¿qué más tienes para agregarnos?
No compararse con los demás, que fue lo que mencioné hace un momento. Sí. Cada proceso es diferente. Algunos tienen clarísimo lo que quieren estudiar desde muy jóvenes, o pues eso es lo que aparentan. Y otros necesitamos más tiempo, y está normal. Lo importante es no rendirse ni sentirse menos por estar en esta búsqueda. Es que a mí me pasó tanto eso, de verdad, que hoy en día lo recuerdo, de que mientras que yo estaba trabajando en mi camioneta de carga para pagarme mi universidad, mi compañero, el que era mi mejor amigo en el colegio, él ya estaba estudiando, ya llevaba como 2 semestres, y la mamá era, Katherine, pero tienes que, ten presente de que la vida pasa, de que no eres total, joven toda la vida, eso de que no eres joven toda la vida, yo lo entiendo, pero no es que yo quisiera estar trabajando porque sí, sino porque no iba a ponerle a mi papá a que me pague la universidad, marica, yo ya siendo mayor de edad, ya teniendo mi licencia y teniendo una camioneta para trabajar.
Me pasa total. ¿Sí? Y eso, ¿sabes qué da? Capaz, me pasó lo mismo y con mi mejor amiga también, porque ella, antes de salir del colegio, ya me decía, no, algo que dé plata, tal. Entonces yo dije, no, es ahorrado, a mí me gusta eso. Quería ver algo más allá, quería hablar con alguien que fuera más allá. No quería, sí, obviamente tengo que ganar plata, eso es lógico, porque pues, no va a andar en pelota. Entonces,
Wow.
Se me va por allá.
Hay carreras para eso también.
Ah, no, sí, totalmente. Que lo digan los proctólogos. Entonces, me pasaba mucho eso y que yo, por ejemplo, no había iniciado mi carrera y ella ya la iba acabando y demás. Y básicamente lo mismo que te pasó a ti, Katy. Pero es la hora donde de pronto no veo un fundamento. Digo, bueno, ya acabo la carrera, hablo con ella, pero no veo como esa consecución o esa consecuencia de lo que habló y pensó a lo que actuó, ¿sí? Que eso es lo que también cuesta, ¿no? A veces podemos estar muy decididos, saber muy bien qué hacer, pero viejo, la vida a veces te dice, no, por acá no es.
Pero yo siento que también uno se soya mucho más cuando uno mismo es el que se vuelve el partícipe y el protagonista de la historia. A mí me pasó algo. A mí me pasó algo muy random, y es que ya estaba a punto de graduarme de la Universidad Central, eso es otra historia. Y realmente, haciendo la comparativa ahorita, que casi que tuve que repetir todos los 10 semestres nuevamente, uno se la goza, se la lucha, y de verdad no hay valor más grande que uno poder decir, juepucha, lo logré solito, me demoré más, me demoré menos. En realidad, cada persona tiene una brújula y un reloj completamente diferente. Y si de pronto a mi mejor amiga le rindió más al año y ya es, mejor dicho, protagonista de nuestra tele, quizás lo mío no sea eso, quizás lo mío sea un poco mucho más académico o vaya por otra línea. Y también es importante recalcarle a los chicos y a las chicas que nos escuchan, es a su tiempo, a sus modos. Si no tengo la posibilidad para poder estudiar una carrera, ¿qué puedo hacer? Voy a ser un tecnólogo, voy a ser un diplomado, voy a poder hacer...
Moverte.
Buscar alternativas, moverse es muy importante.
Así es, porque es que de todas maneras... Hay cosas que sí no van a volver a pasar, pero hay cosas que hay que disfrutar en el camino.
Total.
Y pues...
También hay como puntos claves que de pronto... Bueno, yo creo que Mafe no lo puede explicar mejor.
Y bueno,
sí. ¿Puntos claves qué?
Bueno, los puntos claves básicamente son algo que ya hablamos hace un momento y es confiar en eso que a uno le apasiona, lo mueve. Y a veces elegimos pensando solo en una salida laboral, como lo hablamos hace un rato, de pronto en eso que se ve mejor, que se ve más llamativo, por X o por Y. Pero en realidad la verdadera vocación se sostiene en el tiempo cuando hay un gusto y cuando hay una pasión. Y es muy importante que si ustedes eligen algo solo por moda o por presión, pues tengan en cuenta que tarde o temprano, como lo dijimos hace un rato, pues va a sentir ese vacío. Es como cuando usted elige una pareja solo por el momentico. Después ya no lo quiere.
Y decisiones importantes.
¿Le parece
eso
feo?
Eso ya enseñaron en el colegio, la verdad. Hay muchas cosas en el colegio que no le enseñan. Sí. Bueno, eso creo que nos vamos por
la administración
otro tema.
Del dinero, o sea, cuando uno sale del colegio.
Una hoja de vida.
Total.
No, a mí sí me enseñaron, a pesar de que era un colegio, no, a pesar no.
Ah, ya nos vino a humillar con su colegio.
Nos cacheteó.
Que pagaba un millón de pesos.
Ay, no,
a pesar de que mi colegio público.
Ah, bueno, ya nos volvió a humillar.
No, en mi colegio, yo estudié en un colegio público y allá, mientras en mi época. Ay, ya hace 6 años me gradué. Mientras que en mi época hubo profesores que de verdad intentaron de proyectarme. ¿Qué querías hacer? ¿Cómo lo debes hacer?
Ah, claro, pero eso ya va más en docencia. Digamos que no todo. Eso es difícil encontrar un docente así, pero docentes así deberían
la potencializaron.
Todos. Sí,
como que apoyaron en que los estudiantes tuvieran realmente. Era una educación buena.
Ok.
Totalmente. Ahí, Mikate, pasamos a.
El Melodión.
Gracias.
Vámonos para el melodión.
Hace rato no lo hacíamos.
Bienvenidos al melodión. Tus recomendaciones culturales y musicales en el piropo. Al melodión.
Bueno, hola, hola a todos, acá en el Melodión y acá con mi mejor dúo, como le decía en el primer programa, la chica que me acompañará en el Melodión porque somos uno mismo en este sentido.
Somos
y bueno,
y
les quería contar acá a la mesa y a los oyentes que bueno, venimos desgastados, estamos acá grabando con media pila porque llegamos de un agitado cordillera, un cordillera que batió récords, más de 80,000 personas, si el dato no me falla, que lo acabo de ver. Rompió récord de asistencia. Recordemos que este año también se había reestructurado en cuanto a la formación de escenarios. Tomaron básicamente la misma formación del Estéreo Picnic y cogieron la plazoleta principal del Simón Bolívar como escenario principal. Allí pudimos ver actuaciones memorables como... puede ser este salsero, no sé si lo conocen. ¿Quién
Rubén
puede ser?
Rubén Blades, casi
Exactamente,
nadie.
Exactamente, casi nadie.
Don Rubén.
Rubén Blades, que bueno, impresionante. La verdad que boquiabierto cuando ¿sí? salió este señor. Una presencia increíble. Okay. Tomarle fotos para mí es como, no sé, vi al Charlie García de la salsa, decía yo allá sí. con los compañeros fotógrafos. Y no solamente a él, también Carlos Vives, que bueno, Carlos Vives ahí tengo algo.
Ahí
yo tengo un problema porque Carlos Vives me llevó allá diciendo que iba a tocar La Tierra, se me fue el título del disco,
del
La Tierra del Olvido, gracias, y pues sí, claramente tocó el disco La Tierra del Olvido, la canción, perdón, pero el disco completo no, yo esperaba La Tierra del Olvido del 1 al 2.
Que también es exigente el papito.
No, es que yo crecí con eso y mi papá estaba peor de desilusionado. Y eso que habíamos tenido la oportunidad de escuchar el soundcheck, la prueba de sonido el día anterior, y estaba cantando La Tierra del Olvido. Impresionante. Aún así, obviamente no se les merita nada a Carlos Vives, chicas. De verdad que fue un gran show. La gente muy contenta y que creo que fue uno de los headliners que pues más convocó de todos los que estaban en el cartel. También pudimos ver figuras como el día de ayer a Ilia Curiaquian de Valderramas, que de hecho ya cerramos este espacio al Melodión con ellos porque para mí fue el mejor de todos los conciertos. Pero bueno, tuvimos muchísimos artistas en escena, tuvimos también a Fito Páez, Belanova, también tuvimos lo que fue Los Bunkers con su especial de El Unplugged, un bellísimo disco, y nada, creo que estuvo bastante agitado, bastante movido, pero aún así para mí no le gana el primero por sentimiento, pero fue un gran festival. No sé ustedes qué impresiones vieron de por ahí.
Yo quiero, más que una impresión, preguntarte, ¿cuál fue la mejor banda que viste en el Cordillera este 2025?
¿Pero que ya conocía o que descubrí?
Sorpréndeme.
No, Ilia Kuriaki. Ilia Kuriaki era de las pocas bandas que me faltaba ver a mí.
Muy buena.
En mi vida. Y claro, es que el tipo, para darles un contexto, el hijo del Flaco Spinetta es Dante Spinetta, integrante de los Ilia Kuriaki, que le da el funk visceral también. Y bueno, Emanuel, que es el otro cantante, no, hacen un dueto, y que de hecho la última vez que habían venido era en el Rock al Parque el 2013, que lastimosamente fue el de más baja asistencia, increíblemente. Pero el recibimiento fue tremendo, la verdad, la gente estaba muy contenta. De pronto, el de Rubén Blades, no te voy a decir que no. Y mira, pues para salirme de mi zona de confort, Paulo Londra estuvo bastante bien, la verdad. Paulo Londra. Y me salto.
A mí me gusta.
Dirán, sí.
A mí me gusta Paulo.
Aquí todavía satanizamos esa mezcla. Y sí, me quedé hasta las, ¿qué? Como hasta las 2 de la mañana escuchando ahí a Paulo Londra después de ese barrido musical, pero nada, la verdad que muy bueno el festival. No sé de pronto ustedes qué se imaginan el otro año en el Cordillera, chicas.
No tengo palabras porque la verdad...
¿Qué artista? ¿No se le viene a ninguno?
Es que la verdad yo ando tan despistada. No, mentira. Lo que pasa es que yo en Cordillera nunca he ido y la verdad, o sea... Muy poco puedo hablar del tema, entonces considero que le va a pasar la palabra a Mafe.
Siento que quizás, no sé, mi perspectiva como espectadora tras bambalinas, detrás de todo lo que vi, es que estuvo muy plano este año.
Okay.
Siento que la primera edición, como tú dices, fue mucho más sorprendente. Siento que también todo el tema de marketing fue mucho más boom, más grande.
Claro.
Y quizás considero que también entró como en esa ola del Estéreo Picnic, que es como un festival tradicional donde nos sorprenden medianamente con buenos artistas, pero le faltó mucho power. Espero ver el otro año, no sé, quizás mejores combinaciones musicales, quizás un tema también más de trayectoria. Soy fan de los nuevos talentos, pero siento que, pues no sé, ver a Paulo Londra en un Cordillera no es que yo diga, wow, pago la boleta.
Claro, digamos, ¿ay qué pasa? Y es lo que también quiere reflejar el Cordillera, y es justamente eso. Inicialmente, como se trajeron las máximas exponentes,
sí, claro,
del rock en español, se encasilló que fuera literalmente rock. Pero pues no fue así, porque se presentó, por ejemplo, Piero, que Piero era el Bad Bunny de la época de mi abuelita.
De la época, sí.
Entonces, mejor dicho, Totola Momposino estuvo también ahí. Y en las siguientes ediciones se vinieron presentando bandas como Los Ángeles Azules, Juan Luis Guerra, que abrían como ese nicho a esos sonidos latinoamericanos, porque al fin y al cabo ese es el eslogan del Cordillera. Sonidos latinoamericanos, y que no sé, capaz el otro año vemos a, ¿cómo se llama? El de la mujer de las 40 décadas,
Ricardo Arjona,
literalmente, porque son tipos que son headliner.
Son capos.
Capaz para un rockero irá como, no, pero ¿cómo? No,
¿para pero qué traen este acá?
Pero es algo muy parecido a lo que pasa con el Estéreo, por ejemplo, Luis Alfonso en el Estéreo Picnic.
Ah, total. Ahí también hay como un conflicto mío, porque la música popular... ahí como que no me cuadra tanto, pero pues entiende, pero que tienen que abrir a nichos, obviamente.
Claro.
Entonces, bueno, ya cerrando con esta sección, vamos, como les dije, con Jennifer del Estéreo de Ilia Kuriaki and the Valderramas.
Te voy a romper.
Bueno, y como siempre, este programa también es un espacio para ustedes, para nuestros oyentes, y queremos preguntarles en esas redes sociales qué ha sido lo más difícil de descubrir su vocación universitaria. Los vamos a estar leyendo y también comentándoles entre todos para podernos hacer una terapia.
Total, terapia
y acompañarlos
grupal.
En este proceso, dándoles tips, guiándolos también para que ustedes puedan conocer en realidad cuál es esa vocación que tienen.
Bueno, chicos, vamos llegando al final de esta emisión y hoy hablamos de lo difícil y también de lo bonito que es descubrir la vocación universitaria. Bueno, pero nos hace falta un poquitico de enfocar o de decirle a la gente realmente ustedes qué sintieron cuando encontraron esa vocación. ¿Tú qué sentiste al encontrar lo que querías estudiar?
No, como les decía, como ya encontré algo que de pronto sí me gustara, entré obviamente siempre como con expectante de qué iba a pasar en ese proceso. Afortunadamente me desenvolví muy bien. Lo que les decía, en el colegio fui bastante vagoneta, pero siempre fui un poco como que tengo un aprendizaje un poquito rápido, me aprendo las cosas como rápido, entonces como que todo me fluyó, materia súper bien, el proceso, aprender, indagar más allá, escudriñarme ahí por lados donde, no sé, la radio, por ejemplo, que es algo que también siempre me había gustado y que, bueno, cosas como estas pues también me ayudan a seguir como explorando pues ese gusto mío. No sé ustedes cómo lo vieron.
¿Tú? Yo siento que también, y es algo que me ha pasado desde que estoy en la universidad, y es a no encasillarse, ¿no? Muchas veces cuando uno descubre esa vocación y, por ejemplo, entra en un tema universitario, a uno le pega muy duro el tema de una nota, ¿no? Y descubrí hace muy poquitos semestres que es muy importante dejarse llevar por el proceso. Y oiga, van a haber momentos o cosas de la carrera que uno dice, fue pucha, esta vaina, ¿cuándo la va a utilizar? No he utilizado todavía el álgebra que me enseñaron en el colegio, pero hay otras cosas que uno de verdad le coge tanto amor y uno puede desarrollar tantas cosas bonitas y chéveres, que la invitación es a que se gocen ese proceso de aprendizaje. Y después de que ya uno la tiene clara, llegan también procesos retadores, porque ya después de que usted sabe lo que quiere, es difícil, le toca duro.
Entendimos que no es un camino lineal, que a veces implica dudas, cambios y hasta tropiezos, pero que toda esa forma, todo eso hace parte del aprendizaje. Y bueno, los invito, chicos, que también cuando estén en el proceso universitario, se calmen, se desestresen, porque van a haber momentos donde ustedes quieren dejar todo botado, pero pues todo tiene una solución. Entonces, tranquilos, respiren, que todos pasamos por esa etapa de decir, ya no puedo más.
Sí, van a poder pasar inglés.
Cabe recalcar ahí ya para dar esa estocada final, mis chicas, y a los oyentes, que pues lo que se habló acá de pronto no son decisiones certeras o de pronto toda la verdad. Cada proceso es diferente, cada ciclo lo tienen que vivir, explorar, arriesguense y siempre pues sean felices. Entonces ese es como mi punto y mi consejo. Y pues bueno, gracias a mis chicas acá por esas sabias palabras también que se votaron hoy, por sus consejos, por sus vivencias. Y con ellas llegamos al fin de este programa. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Recuerden que nos sintonizan todos los miércoles a las 6 p.m. Entonces ahí yo veré bien conectados en las redes, chicas.
Total, los invitamos a que se den ese permiso de equivocarse, de preguntar, de investigar, de escucharse, de contarnos. Cuéntenos también qué quieren escuchar en el piropo. Y nada, nos estamos viendo en el camino.
Ahí nos bailamos. Ahí
recuerden,
nos bailamos.
Escucharnos por la 1430 AM o uniminutoradio.com.co. Gracias por un programa más, compas. Les recordamos seguirnos en Instagram y TikTok como @elpiroporadio. Y en Spotify como El Piropo. Los amamos y recuerden que no todo lo que se oye en la calle debe ser obsceno.
Obsceno. Gracias.
Esto fue El Piropo. El Piropo. Un espacio de mujeres
por las mujeres.